Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. En este jueves neblinoso, lluvioso, invernal, en fin, lo tiene todo. Todo junto, además. Y tiene también mucha actualidad, de esa que a lo mejor no aparece en las portadas de los periódicos, pero que aborda temas muy interesantes, temas que nos traen como cada día Elena Rivas. ¿Qué tal, Elena?
Muy buenos días.
Manuela Rodríguez, muy buenas, muy buenos días. Bueno, oye, Manuela trae un tema que ahí me tiene pasmada. Luego lo contamos, pero vamos a empezar por información de servicio público. Yo creo que es casi esto, ¿no, Elena?
Porque,
oye, perdona, de seguridad.
Y vamos, nos afecta a todos, además.
Claro que sí.
De la seguridad de nuestras casas, porque se va a celebrar a partir de hoy, empieza en Madrid, el foro de la cerrajería de seguridad. Están concentrados a partir de hoy, desde el 21 hasta el 23 de noviembre, más de 1.200 personas inscritas en este foro, cerrajeros de toda España que van a aprender las últimas técnicas.
Lo que me dices, del 21 al 23, como se nos queden las llaves dentro de casa, no hay cerrajeros.
No hay nadie, están todos en el Wanda Metropolitano.
Por favor, todos metidos en el mismo foro. ¿Y qué están haciendo?
Pues van a aprender nuevas técnicas, van a estar allí en ese foro todas las marcas de seguridad para conocer, hacer talleres, demostraciones. De precisamente de lo, contra lo que tienen que luchar, que es contra esos ladrones que pueden abrir prácticamente casi todo tipo de puertas. Vamos a entrevistar al presidente de la Unión de Cerrajeros de Seguridad, a Manuel Sánchez. Manuel, buenos días.
Buenos días.
Hola, Manuel, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, ¿cómo va el foro? Bueno, acaba de empezar, bueno, ¿no?
No,
empieza esta tarde.
Exacto. A las 3, sí, perfectamente.
Bueno.
Pero vamos con suficiente complicación, que esto es mucha movida.
Claro que sí. Una cosa, Manuel, la pregunta del millón. Empiezo por la pregunta del millón. ¿Existe alguna cerradura que sea segura al 100%, que no se pueda abrir si no lo quiere uno?
Bueno, vamos a ver. Existe medios de protección y cerraduras más que suficientes, pero dependiendo para qué necesidad tengamos en cada momento. Y también hay que tener en cuenta, la seguridad total no existe, por tanto es un problema puramente en la mayoría de los casos, y eso es lo que tenemos que tener como muy en cuenta, es un problema de medios y de tiempo. Es decir, si los que nos van a atacar utilizan unos medios y sobre todo tienen tiempo para poderlo hacer, pues como digo, la seguridad total no existe. Pero no obstante, lo primero que tenemos que hacer desde luego es concienciarnos de esto.
Tiempo para invertir tiempo en abrir la seguridad, pero es que se pueden abrir incluso puertas blindadas y acorazadas, que es lo que más preocupa, porque todo el mundo piensa que invirtiendo...
Tengo una puerta acorazada, no pasa nada. Claro.
Pero vais a demostrar que sí que pasa, que se pueden abrir también, ¿no, Manuel?
No, vamos a ver, nosotros no vamos a demostrar cómo se pueden abrir, sino a lo contrario. Es decir, hablemos y veamos las cosas por positivo. Es decir, veamos todos los sistemas de protección que podemos disponer y disponemos, y en cada momento cuáles hay que utilizar. Evidentemente, todo tiene su vulnerabilidad y nosotros aquí no vamos a estar demostrando vulnerabilidades, sino todo lo contrario, vamos a estar enseñando protecciones. Es decir, cómo se tiene que proteger, qué tenemos que hacer desde los ciudadanos hasta las grandes compañías para poder tener el nivel de protección adecuado a cada caso.
Bueno, por otro lado, está bien, Elena, que siempre haya una posibilidad de abrir una puerta, porque si no, los cerrajeros no podrían abrirlas, tampoco.
Es su talento.
Claro.
Exactamente.
Claro que sí.
¿Y entonces qué podemos hacer los ciudadanos? ¿Nos podemos quedar tranquilos teniendo una cerradura de última seguridad? ¿Hay un tipo que sea más seguro que otro? ¿Vale la pena invertir en algo más, en un tipo de puerta o un tipo de cerradura?
Vale la pena no solo invertir, sino que es lo primero que tenemos que hacer, concienciarnos de hacer algo por nuestra propia seguridad. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es que se nos asesore, y la UCES está a disposición y sin compromiso para asesorar a cada persona se nos asesore cuál es la necesidad nuestra en cuanto al riesgo, el entorno, el tipo de puerta, el lugar donde vivimos, etcétera, porque no es una cuestión de gran inversión, es sobre todo la elección correspondiente en cada caso que podamos tener. Hoy en día sí es cierto, y ese es el problema, y ya se ha hablado incluso con la ministra de Industria dos veces, hemos pedido que se haga, y parece que en disposición, cuando tengamos gobierno, se podría hacer, que se haga un plan renove de cerraduras. Es decir, que los ciudadanos podamos tener la oportunidad, tengan la oportunidad de que se nos avise de que, aunque tengamos cerraduras que funcionan hace 20 años, hoy en día esas cerraduras no son las adecuadas, justo por las herramientas y por los métodos que utilizan los malos en algunos de los casos, ¿no? Y en algunos casos no tenemos que realizar una gran inversión, en algunos casos simplemente hay que cambiar el bombillo, ni siquiera la puerta, pero evidentemente lo tiene que ver un especialista, para recomendarnos qué tipo de cerradura o qué tipo de puerta deberíamos de tener.
Es que estamos hablando, siempre que pensamos en cerraduras, Manuel, lo primero que se nos viene a la cabeza es la cerradura en nuestra casa. Pero claro, estamos hablando también de otro tipo de cerraduras, del coche, por ejemplo, claro. Esas nos vienen de serie, ¿ahí qué hacemos?
Sí, ahí nos vienen de serie. Y ahí nosotros lo que estamos recomendando, y sobre todo lo estamos viendo con las grandes compañías, me refiero con las grandes marcas, porque lo que más se está atacando fundamentalmente es los vehículos de alta gama, por razones bastante obvias desde el punto de vista de los malos, ¿no? Entonces, claro, sí es cierto que en este momento hay herramientas y procedimientos en la calle, y desgraciadamente algunos pues por internet, porque no podemos hacer otro tipo de control, que sí que ponen en vulnerabilidad algunos de estos vehículos. ¿Qué estamos viendo? Pues las protecciones de verdad, por eso decía que nosotros aquí trabajamos por positivo, trabajamos por cómo mejorar la seguridad, no cómo vulnerarla, sino todo lo contrario, cómo proteger.
Van a hacer en este foro, Manuel, demostraciones de sistemas de ataque que nunca se han visto en España. Hemos visto en el folleto de este foro que van a enseñar cómo, como nos decía, cómo se pueden abrir las puertas blindadas, los vehículos, cajas fuertes con lanzas térmicas. A mí, perdóneme, esto todo me suena así a series de ficción tipo La Casa de Papel. Cuando ustedes ven un tipo de esa serie, ¿es verdad todo lo que pasa o
bueno,
se toman licencias? De ficción.
No, vamos a ver, todo lo contrario. La realidad, una vez más, supera la ficción. Por tanto, lo que podamos ver en nuestras películas, en nuestras series, etcétera, en la realidad suele estar superado. No estamos. Pero nosotros tampoco, insisto en este tema, tampoco vamos a estar demostrando cómo se abre, sino al revés. ¿Cuál es el nivel de protección que tienen algunas de estas cajas? Puertas acorazadas, puertas blindadas que tenemos en el mercado, que demuestran ese tiempo que decía antes. ¿Qué tiene que hacer el ciudadano? Y permítanme la expresión, ponerle minutos de protección a su puerta. ¿Cómo se hace esto? Pues evidentemente con la cerradura adecuada, con la puerta adecuada. Y si es una caja fuerte, pues con la caja fuerte adecuada. También lo que decía antes. Si nosotros no tenemos valor en casa como para necesitar una caja de que se utiliza en un banco, una caja fuerte de un banco, pues es evidente que no necesitaremos comprarnos semejante grado de seguridad. Nosotros aquí, ¿qué vamos a demostrar? Que una entre otras cosas, vamos a atacar una caja fuerte de 2.000 kilos, quiere decir de grado 4, que es una caja bancaria, y vamos a demostrar lo que aguanta, no cómo se abre, sino lo que aguanta, y sabemos lo que aguanta, y vamos a ver el tiempo, que se necesitan horas como para poder abrir, y por eso decía, ¿qué tenemos objetivo para el ciudadano? Ponerle minutos de protección a su puerta. Y eso se hace muy simplemente, insisto que simplemente asesorándose fundamentalmente. Pero hablando siempre por positivo y sin dramatizar, porque sí es cierto que actualmente, y ya se ha comunicado al Ministerio varias veces también, sobre todo al de Industria, el 80% de nuestras cerraduras de seguridad están obsoletas, pero están obsoletas por las herramientas y por los medios que nos podemos encontrar en la calle. Pero no hay que dramatizar porque, en cambio, nuestro nivel de seguridad, si vemos los datos de la Fiscalía del Estado, es que estamos en un nivel de protección nacional bastante bueno. Es decir, no tenemos que dramatizar ni generar ninguna alarma social porque no es el caso ni necesario. Pero sí tenemos que revisar nuestra propia seguridad.
No sé si le apetecerá dar marcas. Don Manuel, ¿qué cerradura tiene usted en su casa? Se lo digo para copiarle.
No, yo no, obviamente no voy a hacer publicidad por la radio, pero lo que sí que es cierto, que ya les digo que en algunos casos es muy sencillo, simplemente sustituir el bombillo.
Bueno.
Y la UCE tiene a todo su personal acreditado y con garantías no solamente de seguridad, sino profesionales, como para asesorarles, insisto, sin compromiso en los casos que cada ciudadano precise. Ojalá consigamos el plan Renove, que ayudaría mucho a la concienciación, porque tampoco es un problema de dinero, es sobre todo un problema de concienciación, que estamos tranquilos, pero realmente no estamos en la mejor nivel de protección en muchos de los casos.
Bueno, pues ahí está ese foro de la cerrajería de seguridad, en la que participan no solamente cerrajeros, sino también policía, compañías de seguro, entidades bancarias, en fin, que es un foro muy serio, muy profesional, del que tendremos conclusiones, con lo cual también tendremos otra disculpa para volver a hablar con don Manuel Sánchez, presidente de la Unión de Cerrajeros de Seguridad. Que ustedes lo foreen bien, don Manuel. Sí.
Muchas gracias y a su disposición. Gracias.
Hasta luego.
Gracias. Adiós.
Adiós. Bueno, pues fíjate, Elena, que las antiguas pirámides de Egipto no tenían cerraduras de seguridad, pero ha habido algunas a las que ha costado entrar, ¿eh? Me ha costado mucho llegar hasta esa cámara oculta donde normalmente estaba el cuerpo del faraón o del gran sacerdote. Bueno, en Madrid se está celebrando en estos momentos una exposición muy interesante que tiene que ver precisamente con pirámides y con Tutankamón, que yo creo que es el faraón más conocido del mundo mundial, y que por cierto el otro día vi una reproducción que se había hecho en 3D del faraón, y el pobre era un desecho, lo tenía todo, y lo tenía todo mal. Tenía escoliosis, tenía un pie torcido, tenía un problema de mamas, tenía un problema de caderas, el cráneo deformado, bueno, un churro.
Pero todopoderoso aún así.
Un churro, y murió muy joven. Bueno, en esa exposición que tiene que ver con Tutankamón, la tumba y sus tesoros, está nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días. En esta presentación el público podrá visitar esta experiencia a partir del sábado. Estamos en IFEMA, en el lugar 5.1, y estamos descubriendo cómo era la tumba de Tutankamón, por qué tenía además tantos tesoros, 6.000 objetos funerarios, casi todo de oro. Los más importantes están aquí, más de 1.000. Esther Pons, que es egiptóloga y es además asesora del Museo Arqueológico, ha seguido muy de cerca todas estas reproducciones, porque hay que decirlo, todos son reproducciones, pero que han sido muy fieles, ¿no?, a los objetos originales.
Hola, buenos días. Pues sí, la verdad que sí, que hay más de 1.000 réplicas a tamaño natural, y desde luego tratadas de una forma muy realista. Se ha tocado los detalles uno a uno y están lo más fiel posible de lo que es realmente los objetos de Tutankamón.
Me decía Eli que había visto un reportaje de Tutankamón, lo has escuchado. También tenía en esa tumba un bastón, ¿no? Porque no podía andar bien este faraón.
Bueno, no tenía uno, tenía 160 y algo, tenía muchos bastones, porque parece que tenía problemas de movilidad, así que sí, se han encontrado muchísimos bastones en su tumba.
¿Por qué se ha hecho tan famoso? Estamos a punto de cumplir el centenario en 2 años del descubrimiento por parte de Carter de esa tumba en el Valle de los Reyes. Fue la última expedición ya que se planteó Carter, ¿no?, que se empeñaba en buscar esa tumba de Tutankamón, pero que no aparecía.
Sí, la verdad que Carter se empeñaba, estuvo muchos años y al final consiguió encontrar esta tumba. Aunque Tutankamón reinó durante muy poco tiempo, y además en una época en que era muy niño, casi un adolescente cuando murió, su tumba ha sido lo que le ha catapultado como un faraón realmente importante, o por lo menos que todo el mundo sabe quién es Tutankamón. En una tumba relativamente pequeña, de unos 100 metros cuadrados, se encontraron casi 6.000 objetos, muchísimos de oro, muchos de madera pero recubiertos de oro, y luego gran cantidad de objetos tanto del mundo civil como en vida, como del mundo funerario, y por eso es tan importante, porque es la tumba que se ha encontrado prácticamente intacta, casi la única que hay en Egipto, y por lo tanto por eso.
Una de las cosas que más llama la atención cuando uno visita Egipto es descubrir cómo era esa máscara, pero también su trono, su carro, todo ello lo vamos a ver aquí, los sarcófagos, cómo se han hecho estas reproducciones. Creo además que artistas egipcios han intervenido.
Sí, han intervenido artistas egipcios, bueno, realmente muy buenos artistas egipcios que a través de fotografías, de documentación, de diarios, etcétera, han mostrado cómo estaba la tumba cuando Howard Carter la encontró, cómo eran esos objetos. Muchos han hecho pues en madera, en resinas, etcétera, y algunos están recubiertos con una capa fina de oro para intentar que se vea que fue igual que el original.
¿Qué ha sido lo más complicado en estas reproducciones tan fieles?
Bueno, yo creo, por lo que dicen Wolfgang y las personas que han estado sobre todo al pie del cañón para estas reproducciones, que de lo más complicado ha sido pues la capilla canópica. Todo aquello que tenga decoración o que tenga relieve es siempre lo más complicado. O los rostros, que cuando una copia está mal hecha, los rostros son muy malos.
Eli, te escucha Esther Pons.
Esther, por lo que estoy entendiendo en esa exposición, no solamente vamos a ver esa réplica de objetos, sino que de alguna manera se recrea el lugar donde se encontraron.
Sí, no solamente, o sea, la exposición tiene como dos grandes partes, con independencia de la zona del vídeo. En la primera, en que el espectador, el visitante, podrá ver cómo encontró Howard Carter los objetos en las diferentes cámaras, en la antecámara, en la cámara funeraria y en la cámara del tesoro, cómo estaban depositados, en qué zona estaban, etcétera, cuántos había, gracias a las fotografías de Barton, pues se sabe cómo es todo esto. Y luego una segunda parte en que los objetos están individualizados, de esta manera el visitante puede recrearse y ver cada uno de los detalles y ver además el espléndido trabajo que se ha hecho con estas copias.
¿Qué va a ocurrir con todos estos objetos después de la exposición?
Bueno, es una exposición que...
Que es itinerante, me imagino, ¿no?
Llevar a más sitios, sí, lleva ya muchos años haciéndola y a veces se hace de manera contemporánea en otro lugar, porque al ser copias se pueden hacer. Por lo tanto, bueno, están pensando en hacerlas más sitios, sí.
Claro, sabemos ya, Eli, que 6 millones de personas la han visto en todo el mundo. Como nos decía la egiptóloga, es una exposición itinerante. Llama muchísimo la atención los sarcófagos, ¿no? ¿Por qué tenía tantos? Era lo habitual, ¿no?
Vale, realmente no son sarcófagos, son ataúdes. El sarcófago es el que es de granito, y dentro de este sarcófago de granito había tres ataúdes, dos de madera pero recubiertos de oro, y el último, donde se guardaba el cuerpo de Tutankamón momificado, era de oro puro y pesaba unos 100 kilos.
Como curiosidad, nos estaba contando que murió muy joven Tutankamón, algo que ya sabíamos, y que quizás esa no era la tumba que había destinada para él, porque era muy pequeña y tenía demasiados objetos, ¿no?
Pues sí, la verdad que como murió muy joven, pues había que meterlo o que depositarlo en algún sitio, y bueno, esta era una tumba relativamente pequeña. La tumba de los grandes faraones egipcios es mucho más grande, tiene muchísimas más cámaras, etcétera, y esta es pequeña. Aún así, tenía casi 6.000 objetos, pues bueno, dispuestos en su interior.
Eli, ¿sabéis qué dijo Carter cuando accedió a la antecámara con una vela? Imagínate.
Pues cáspita, digo yo, o algo así.
Veo cosas maravillosas, ¿no? Cuando introdujo una vela y con esa lucecita ya atisbaba que algo grande había ahí, tal y como él se había imaginado.
Claro, porque cuando él puso la vela en el interior de la antecámara, lo que vio fue todo dorado. Y a él, bueno, en ese momento pues supongo que le pareció que todo era de oro. Pero, bueno, veo cosas maravillosas. Se encontró con una cámara repleta de piezas, unas encima de las otras, bien colocadas, evidentemente, pero muchísimo dorado. Y por eso su frase, veo cosas maravillosas.
Se habló mucho de la maldición de personas que murieron, ¿no?
También el propio Carter.
Sí, pero bueno, no existe la maldición, ¿eh? Yo lo tengo clarísimo. Simplemente que, bueno, no, Carter no murió. Carter murió unos años después y de cáncer, vamos, no tenía nada.
Bueno,
pero
siempre, ¿cómo se atribuye siempre todo a la maldición? Pues hay quien dice que la maldición le afectó a Carter en forma de un cáncer. Bueno, pues cuando se quiere fabular, pues se fabula.
Ya, pero evidentemente no. Tocó a él esa enfermedad y ya está. Carnavon sí que murió meses Carnavon, después, pero fue por una infección. Pero eso no significa que haya maldición, por supuesto.
Bueno, pues ahí tenemos esa...
Entran ganas de volver a Egipto.
Pues sí, suerte tú que estás ahí con esos rodeados de objetos que nos trasladan a esa época tan, tan misteriosa y además tan atractiva, que es la de los faraones, y en concreto la del faraón más famoso de toda la historia, que es Tutankamón. Enhorabuena por acoger a esa exposición que podemos ver durante todo el fin de semana, ¿no?
Bueno, que va, el fin de semana es la inauguración, pero va a permanecer aquí muchos meses, porque ha sido mucho el trabajo y estos objetos se van a quedar aquí en Madrid durante las próximas Navidades y después, en el año nuevo,
bien.
Así que hay tiempo.
Estupendo. Pues ahí nos pasaremos. Muchísimas gracias, Gloria. Un beso enorme y un abrazo muy fuerte a Esther Pons por habernos atendido con tanta amabilidad.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91-512-8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
El Black Friday ha llegado a Colchonerías Berenguer. Disfruta de hasta un 60% de descuento en una selección de productos Picolín. Aprovechate de los precios más baratos del año. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Financialo hasta en 12 meses sin intereses. Tienes 6 tiendas en Madrid. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Acontecimiento único. Llega a Madrid el legendario, espectacular ballet de Igor Moiseyev con su famoso espectáculo Danzas de los Pueblos del Mundo. 80 bailarines en escena con orquesta en directo les harán disfrutar de un fantástico viaje. Única función Teatro Real 2 de diciembre. Patrocina Gazprom Bank. Entradas a la venta en Teatro Real.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Uf, necesito zapas nuevas. De paso voy a clases de parkour o a la sesión nocturna de gamers. O me hago el tatuaje de una vez.
El 21 de noviembre abre X Madrid para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
12 y 28 minutos del mediodía. Seguimos en Buenos Días, Madrid, en Onda Madrid. Manuela Rodríguez nos va a llevar ahora a Moraleja del Medio porque tiene una historia que me parece increíble. Manuela, cuéntanos.
Pues el concejal de seguridad de Moraleja del Medio decidió probar en unas pruebas, bueno, en un curso que tenía de seguridad, ahora nos lo contará él, y decidió probar lo que se sentía al ser disparado por una pistola Taser.
¿Será al disparar una pistola Taser?
Cuando le disparan a él, sí.
No, a ver, que yo pienso, bueno, voluntario para disparar una pistola Taser, a ver que como...
Voluntario para recibir.
No, para recibir el impacto,
pero bueno.
Sí, sí, sí.
Qué
sí,
barbaridad.
Sí,
sí. ¿Y qué sintió?
Pues no lo sé, le vamos a preguntar ahora, pero si quieren, pueden escucharlo.
¿Los chicos preparados?
Preparados.
¿Jefe preparado?
¿Quién, yo?
Sí. No, oye, no mucho, pero bueno. Muy bien.
Pero la aplauden. Pero por favor, pero voluntario, completamente.
Fue voluntario y creo que fue además porque los del curso se lo pidieron a él como favor personal.
Pues vaya favorcito te han hecho ni personal ni no. Gregorio Olmos, concejal de seguridad del Ayuntamiento de Moraleja del Medio. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Estamos vivos? ¿Estamos bien? ¿Estamos en orden?
Sí, sí, estamos vivos, estamos bien.
Pero de milagro, ¿no? Porque hemos escuchado unos gritos que esto... En fin, ¿qué se siente cuando uno recibe el impacto de esa descarga que disparó la pistola Taser?
Bueno, pues como habéis visto en el vídeo, ya lo veis. Pues bueno, se siente... Pues yo como digo, la sensación es como cuando te da un tirón, te se sube un gemelo, te da un tirón, una cosa así, pero por todo el cuerpo. Entonces, la sensación esa de que quieres caminar y no puedes. Lo único que te da es a chillar. No, ni te sale a hablar, ni te sale nada. Y no te puedes, te deja paralizado total.
Uh-huh. Y yo, bueno, tengo dos preguntas. La primera es si lo volvería a hacer.
Hombre, ahora mismo te diría que no.
Que no, porque normal.
Ya la consecuencia. Pero vamos, tampoco sería... Dependiendo de la circunstancia, dices, venga, vamos a probarlo otra vez, pues te diría, pues hombre, que lo pruebe otro, que yo ya sé lo que se siente, ¿me entiendes?
Oye, Gregorio, ¿cómo fue esto? Decía Manuela, bueno, le animaron los de alrededor, que dijeron, sí. Concejal de seguridad, aquí voluntario, claro. Y todo el mundo pasó atrás, y el concejal de seguridad, claro, eso va un poco, iba a decir, no va en el cargo, evidentemente, claro, un poco de vergüenza torera, no, bueno, pero... siendo el concejal del Gregorio. Premio, ¿no?
No, hombre, esto se impartieron unos cursos aquí en Moraleja en Medio de Taser, porque la policía local nuestra adquirió hace ya bastantes años, fue la primera policía local en España que tuvo el Taser. Entonces, pues bueno, los que comercializan la marca esa de Taser, pues organizaron unas jornadas con unos cursos aquí en Moraleja de Medio. Y lo típico, pues vinieron policías locales, guardia civil, militares de por aquí, de por la zona, etcétera. Entonces, pues bueno, lo que pasa en estas cosas siempre, voluntarios, es decir, yo tengo que decir que primero probaron los policías las sensaciones, o sea que no fui yo primero, o sea que fueron otros. Lo que pasa que, bueno, venga, otro voluntario, no, ya no hay más, ya tal, y al final pues siempre hay algún graciosillo,
sí,
que el concejal, que está aquí el concejal, que lo haga el concejal, venga, tal, el concejal. Y yo pues que en esas cosas no me suelo echar mucho para atrás, pues dije, pues venga, hombre, si no pasa nada. Si ya lo habéis probado alguno, yo también.
Me estaban chivando por aquí, me estaba diciendo, ¿quién fue uno de la oposición? ¿O qué?
No.
Que digo, concejal, vale, vamos a ponerlo ahí.
Sí.
Y nos quitamos uno de en medio o algo así.
Sí, claro.
Bueno, Gregorio, usted tiene familia, me imagino.
Sí.
Bueno,
mujer y hijo.
Claro, pues, y la mujer y el hijo, supongo que al llegar a casa dirían, pero Gregorio, estás fatal.
Cuando lo vieron el vídeo sí se asustaron un poco.
Hombre.
La que más me regañó fue mi madre, ¿eh? Cuando vio el vídeo mi madre.
Ay, claro que sí.
Además que salió en un programa vuestro de vuestra cadena.
De Telemadrid, sí.
Exactamente. Y cuando lo vieron y se enteraron, sí me regañó. Mi madre sobre todo me regañó mucho.
¿Y cuánto tardan en pasarse los efectos, concejal?
Nada, los cinco segundos, o sea...
Claro, 5 segundos.
Los 5 segundos que dura, se pasan... Te parece una eternidad. Pero luego es verdad que se pasa enseguida y, claro, sientes una relajación impresionante.
O sea, que encima te deja en el
nirvana. Te deja como una relajación, así, decir, uff. Luego, pues eso, una seridilla durante una temporada, mejor 15-20 días, porque yo lo probé, porque también hay que decirlo, que hay que probarlo, porque cuando te hacen el disparo, salen como dos arpones,
sí,
y son los que se clavan, esos se clavan en el cuerpo,
ya,
y eso es lo que te hace pasar la corriente. Entonces, te hace como una pequeña quemadura.
Pues vaya, gracias.
Y cuando te quitan el arpón, pues te tiran así un poco y, pues bueno, una pequeña herida. Y eso, pues eso, como una cicatriz, una semana, 15 días, una cosa así.
¿Heridas de guerra? Que ya tiene, concejal.
Heridas, exactamente.
Concejal.
Lo llevo al cargo.
¿Dónde está el límite? O sea, ¿cuándo se dispara con una pistola Taser y cuándo se ponen unos grilletes? ¿Cuál es la...? Supongo que en los casos más graves, pero ¿el límite cuál es?
Pues es que eso depende de la persona que lo lleva.
Claro.
¿Me entiendes? Ahí está siempre la polémica, es esa siempre. Es, pues yo decir, yo lo comparo como con el arma de fuego. ¿Cuándo se saca el arma de fuego y hace un disparo el policía o el agente que lleve el arma? Pues habrá algunos que digan, yo los he conseguido, y otros, a lo mejor aguantan hasta el último momento y pueden perder hasta la vida por no sacar el arma. Uh-huh. No sé, no sabría decirte dónde estaría el límite. Yo creo que cuando el propio agente vea que peligra su integridad.
Claro, claro.
Usted pero, no tiene que utilizarlas, pero los policías que la probaron antes de usted, ¿qué dijeron? ¿Se les quitan las ganas de utilizarlo? ¿Lo van a tener
sí,
más
sí, no,
cuidado
igual,
después
igual.
De haberlo sufrido uh-huh. en sus carnes?
No, claro, no, sí, es verdad que nosotros por suerte no se han tenido que usar nunca, ni siquiera sacarlas de la cartuchera, o sea que pero hombre, como yo siempre he dicho, prefiero que saquen un arma, un taser, a que no saquen el arma de fuego.
Claro.
Por el motivo que sea, si al final saca el arma de fuego y tiene que hacer un disparo, las consecuencias no quiero ni pensarlas, de una manera, de otra, etcétera. Y al final, pues esto sí, puede tener sus consecuencias, pero bueno. Uh-huh. Yo creo que el porcentaje mejor que no,
mejor
que
no probar.
Un arma de fuego. Mejor no probar, efectivamente.
Concejal, ¿tienen ustedes previstas algunas otras jornadas en Moraleja del Medio y de qué?
No,
cuidado.
No, ahora mismo no.
Ya ni, por lo menos no, que las próximas sean unas jornadas gastronómicas o
sí,
algo así,
sí,
que digan, bueno, que lo pruebe el concejal de seguridad, que esto también es...
Claro.
Oye, o si no hay un voluntario, ¿eh? Yo que soy el concejal de seguridad, voy a probar estas croquetas. Exacto. Para ver, claro, si realmente son seguras, son
vino.
Sí, ahora lo malo es que para cualquier cosa ya me dicen, no, que este el concejal, como es el que lo pruebe el primero.
Bueno, digo, pues a partir de ahora, si no, una gripe a tiempo cuando la cosa no sea buena y en primera sí. fila cuando sea buena. Gregorio Olmos, concejal de seguridad del Ayuntamiento de Moraleja del Medio, un valiente, claro que sí. Y de las pocas personas que civiles, por lo menos, que han probado en este país lo que se siente con un impacto de una pistola taser,
sí.
Que por cierto, ¿cuántos voltios o vatios? Nunca me entero yo muy bien de esto, ¿de qué va? ¿Cuántos voltios?
Sí, bueno, es un poco lioso porque suelta, dispara con una serie, luego se reduce, al final son 5.000 vatios, pero en el cuerpo no te entran, nada más que, no sé, es un poco... Uh-huh. Es muy técnico eso.
Vamos.
Hay que ser muy técnico para saber... Es verdad que altera nada más que... el sistema nervioso periférico, o sea, no te ataca ningún órgano vital ni nada de eso, pero bueno,
no tiene
ahí está siempre la duda y los estudios, sobre todo en Estados Unidos o en otros países, pues con el tema de infartos, etcétera, etcétera.
Claro,
¿sabes?
Hay que tener mucho cuidado. Bueno, que si llega a tener usted una bombilla entre los dientes, la funde.
Sí,
Gregorio Olmos, que ha sido un placer. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y a partir de ahora, el resto de concejales, el resto del equipo de gobierno del ayuntamiento, que se mojen.
Que se mojen y que lo prueben, ¿verdad?
Exactamente. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Venga, un abrazo, un saludo.
Hasta luego.
Buen día, gracias.
Hasta luego. Oye, pues, en fin, aparte del impacto del momento, que te queden heridas y todo, te quiero decir que no tiene mucha gracia.
No es tontería, ¿no?
No es ninguna tontería, prestarse voluntario para esto.
15 días ha dicho que se quedan las heridas.
Las heridas como una especie de quemaduras. En fin, ¿cómo está el mundo? Bueno, que tenemos otro tema más que tocar, Elena.
Un tema solidario.
Bien, venga, pues
mañana,
vamos con él.
Mañana empieza la gran recogida de alimentos, tenemos que decirlo, a partir del 22, 23, 24 de noviembre, en muchos supermercados de toda la Comunidad de Madrid y de toda España, empieza esa campaña de recogida de alimentos de cara a las Navidades. Saben que todas las personas pueden donar legumbres, arroz, pasta, se piden también conservas, alimentos infantiles también.
Alimentos que no sean perecederos.
Eso es. Se pide que se haga esas donaciones en toda España. Además, el Banco de Alimentos pide también voluntarios. Faltan todavía 3.000 voluntarios para recoger esos alimentos en los supermercados, en las grandes superficies, y también para después clasificar, porque se llegan a donar casi 3 millones de
alimentos. Pues
de
es importante que echemos una manita, no solamente aportando esos alimentos, sino también, oye, ayudando a organizar el asunto.
Eso lo que podemos hacer nosotros como ciudadanos, pero aparte, al margen, aprovechando esta iniciativa, hay quien quiere ir más allá, la Asociación Nacional de Alimentos Solidarios, Asociación Andas, quiere ir un paso más allá y quiere que de esos alimentos que se donan, el IVA sea, no vaya al Ministerio de Hacienda, sino que se vuelva a reinvertir en comprar más alimentos.
Ah, pues me parece buena idea. A mí me parece bien.
Claro, es lo que han hecho cálculos además. Hemos hablado con Santiago López, que es el presidente de esta asociación, y han calculado que con esos 3 millones de kilos de alimentos, mirando el porcentaje, se puede llegar a una cantidad muy importante que revertiría en beneficio de también de los más desfavorecidos, para que se puedan donar más alimentos. Se ha hecho unos cálculos de las cifras.
A nivel nacional, el año pasado se donaron más de 21 millones de kilos. Estableciendo un tipo medio del IVA del 7,5%, que es un IVA bastante certero, bastante realista, con el mismo desembolso de los ciudadanos de toda España, se hubieran podido donar cerca de 2 millones de kilos más, concretamente 1,6 millones de kilos. Y en el caso concreto de la Comunidad de Madrid, que fueron más de 3 millones, quiero recordar que fueron 3.200.000 kilos, pues con el IVA de esos 3.200.000 kilos se hubieran podido donar más de 200.000 kilos más.
Calculando
no, IVA... Oye, no está mal, ¿eh?
Eso es, 225.000 kilos más se podrían haber donado solamente en la Comunidad de Madrid con ese dinero
del
IVA recaudado. Se podrían comprar. Eso han hecho un cálculo calculando el precio medio kilo y con el IVA. Decía un IVA de un 7,5%, que es la media porque muchos alimentos tienen el 4%, pero hay otros que tienen el 20%, el aceite, las conservas. Y han hecho ese cálculo medio que se podría establecer desde el Ministerio. Ellos han pensado incluso en la logística, porque claro, no tienes tú que deducir, cada supermercado no puede deducir el IVA de ese paquete que acabas de comprar. Ellos han pensado en la logística.
Con estos tres datos, cantidad de kilos, tipo medio de IVA y tipo medio de precio del kilo, con una simple operación básica de matemáticas se puede establecer lo que la Hacienda Pública recauda en contexto del IVA en estas grandes recogidas. Y lo que pedimos es que ese importe de ese IVA, cantidad similar a ese importe, se ponga a disposición mediante subvenciones o como se considere más oportuno, se ponga a disposición de la ONG que promueve la iniciativa para que la invierta en donar más alimentos.
Oye, eso, ¿se lo han pensado todo? Claro.
A través del ministerio, claro, no sería directamente ese...
No, del paquete de arroz que donas, el IVA, un lío, no, pero claro, sabiendo la cantidad de alimentos que se han donado, es fácil deducir, hacer una regla de tres, casi.
Eso es, del ministerio.
Decir, más o menos el Ministerio de Hacienda de todo esta cantidad de alimentos se lleva tanto, pues que nos lo dé a ONGs.
A las ONGs, claro.
Para volver a revertirlo en lo mismo.
Para volver a comprar. Ellos llevan ya recogidas 130.000 firmas. Tienen una recogida de firmas en la plataforma change.org. Quieren llegar a 150.000 para llevarlas al Congreso de los Diputados, aunque ya han estado varias veces. Han estado ya 5 veces en el Congreso de los Diputados, reuniéndose con todos los grupos y esperan que pueda cristalizar esta iniciativa.
Hemos tenido ya 5 reuniones en el Congreso de los Diputados. En todas ellas hemos salido muy contentos y muy esperanzados. Ha sido muy elogiada y bendecida por todos los sitios. Pero ya hace falta que nuestros servidores públicos den un paso al frente e inicien la tramitación parlamentaria para que se lleve a la realidad lo más pronto posible.
Claro, la teoría está muy bien, la palmadita de la espalda es estupenda, pero luego hay que pasar a la acción.
Esperan que se pueda hacer en esta legislatura, que pueda plasmar, no solamente que digan que está bien, sino que se ponga el mecanismo, que sería fácil. Ya han dado ellos incluso cómo se haría. Se podría beneficiar así a, vamos, decenas de miles de personas. Solamente el año pasado el Banco de Alimentos, según las cifras que hacen públicas, asistieron a 166.000 personas con los alimentos que se donaron. De ellos, 10.700 lactantes. Bebés que también recibieron esa leche en polvo, esos alimentos del Banco de Alimentos, y también se hacen promedio de kilos distribuidos diariamente. Es una barbaridad, son 90.000 kilos que se distribuyen diariamente. O sea, esta recogida es muy importante que se recoja para luego, para todo el año, distribuirlo en diferentes campañas.
Bueno, pues ya lo sabe todo el mundo, a colaborar en la medida de lo que cada uno pueda. Oye, que tampoco... En fin, colaboramos con todo nuestro corazón, pero también...
Y si no se puede donar, con tiempo.
Exactamente. Si no podemos donar alimentos, pues donemos un poquito de tiempo, y si no, donemos una firma para que efectivamente ese IVA de los alimentos recaudados se vuelva a reinvertir en alimentos que a su vez tendrían un IVA que habría que volver a deducir para reinvertir, que a su vez... claro, esto al final es una rueda, claro. Oye, que sí.
Así se puede seguir recaudando y se puede seguir teniendo dinero para comprar más alimentos.
Fenomenal, pues muchas gracias, Elena. Clara Esteban, muy buenas.
Muy buenas.
Mira, que estamos hablando de recogidas solidarias y vienes tú, que eres la solidaria del equipo.
Con el consumismo.
Directora de Madrid Sin Fronteras y llega con el consumismo, con el Black Friday.
Bueno, hay muchas iniciativas también que...
Nada, no barras para tu casa.
Este día de compras compulsivas, esta semana de compras compulsivas y luego el Cyber Monday ya para rematar. Bueno, que un 63% de nuestros oyentes no va a comprar en el Black Friday. No lo tiene pensado a día de hoy.
Espérate que llegue.
Luego la tentación es grande y...
63% que no.
La voluntad es débil.
Que sí, no se han dejado engatusar por el Black Friday.
El 37% ya lo tiene pensado, ya tiene el dinero preparado y ya sabe lo que va a comprar. Hay mucha gente que empieza a comparar precios ya para ver si esos descuentos son reales, porque luego vemos que se viralizan esos tickets de compra y vemos las subidas y las bajadas estratégicas en los días previos del Black Friday y luego las bajadas ficticias. Sí.
Bueno, lo cierto es que, a ver, vamos a ver, dejarnos llevar por la fiebre del consumismo nunca está bien. Comprar en Black Friday porque sí, pues es una memez. Ahora, si tienes necesidad de comprar algo y te esperas a un día en el que hay efectivamente ofertas importantes, oye, pues tampoco somos tontos,
Oiremos a ello. Muchos consejos, seguro que escucharemos muchos consejos estos días para comprar bien en el Black Friday, para que no nos timen, y además es que están las Navidades ahí, si es que no podemos escapar.
Como que son tontos los que lo ponen, en las fechas en las que lo ponen. ¿Tú vas a comprar algo, Elena?
Pues igual.
Vamos, americana con sorte.
Por eso se hizo, por eso, porque como todo el mundo tiene libre el viernes, claro.
Ya, claro. Ahí
a comprar.
Manuela, ¿tú?
Yo no.
Tú, mira, tú eres del 63% que pasando del Black Friday.
Bueno, es que está en una franja de edad que es de la que menos consume por el poder adquisitivo.
Pero, ¿y tú?
Yo no pienso comprar nada. Además es que me cierro en banda. No quiero comprar nada. Quiero caer.
Bueno, pues ahí
ya os lo diré el martes.
Ahí lo dejamos. Elena, Manuela, Clara, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Mañana, que nos encontraremos en Chinchón.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Viajamos en la sobremesa. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y también durante la madrugada. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid, recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
¡Limerencia!
¡Correcto! ¡Enhorabuena! Porque te llevas un maravilloso crucero por las Islas Vírgenes de Palawan y Filipinas durante la última semana de noviembre.
Pues casi que paso.
Nada va a hacer que te pierdas el Blue Friday de Ford. Del 20 al 29 de noviembre, toda la gama Ford a un precio único. Como el Ford Ka Plus 5 puertas por 8.900 euros. Corre porque solo hay 100 unidades. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Acontecimiento único. Llega a Madrid el legendario, espectacular ballet de Igor Moiseyev con su famoso espectáculo Danzas de los Pueblos del Mundo. 80 bailarines en escena con orquesta en directo les harán disfrutar de un fantástico viaje. Única función Teatro Real 2 de diciembre. Patrocina Gazprom Bank. Entradas a la venta en Teatro Real.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Estamos. Ahí entra la... Bueno, a ver,
luego
va, seamos
firma, luego firma autógrafos.
La crítica de trailers ya estaba aquí. Hace como que entra y que le aplauden, pero ella ya estaba aquí filosofando sobre la vida y el paso del tiempo.
Sí, pero me pueden aplaudir, ¿eh? No me pasa nada.
Pero bueno, oye, ahí están los aplausos. A ella le vienen bien porque como que se viene para arriba, se queda contenta... Y ahí estamos con los trailers de esta semana, ¿no?
Qué poquito pido.
Qué poquito cuesta.
Qué poquito
hacer
cuesta,
feliz.
Exactamente. Ya que dinero, ¿no? Por lo menos aplausos.
No hay dinero, sigue sin llegar entradas para estrenos. Pues, ¿cómo le vamos a hacer feliz? Pues dejándole un ordenador para que lo use viendo sus trailers. Y
prestado, ¿eh?
Prestado también, porque tampoco tiene. A lo mejor el Black Friday, mira, te podías agenciar. De uno.
Exactamente. ¿Podríais aprovechar el Black Friday para regalarme entre todos un ordenador?
Bueno, yo me la apunto.
Va a salir más baratillo.
A lo mejor un amigo invisible, yo qué sé.
Pues mira, sí. Hoy pues hacemos un amigo invisible.
Perdona, venga, ya llegó a tu vida, venga, Pili, que es tu amiga invisible.
Bueno, venga, va.
Nunca mejor dicho, porque no le vemos el pelo por aquí ni a tiros.
Es que virtual.
Ya, bueno, y aparte de ser virtual, tiene más cara que espalda.
Sí, además está quedando mucho con el asistente de Google.
Sí.
Me tiene un poquito así.
Estamos
bueno,
un poquito, sí. No, a ti y a todos, que contábamos con ella para esta temporada, pero bueno, oye.
Pues le ha puesto deberes hoy.
¿Ah, tiene,
sí? Sí, sí, sí. Hoy se ha encargado ella de añadir el palabra barra palabros del diccionario.
Bueno, ¿y cuál es?
Pues no sé, porque ella se ha encargado de todo. Pili, anda por ahí. Venga,
hoy
¿qué frase?
Tenía yo que buscar hoy el palabra.
Ah,
pues
bien.
Sí, tenías que buscarlo tú, sí. Sí, tenías que buscarlo tú.
Creo que se me ha olvidado.
Pero bueno, Pili, ¿pero dónde tienes tú la cabeza hoy?
Es que estoy muy emocionada con el estreno de Congelados y no puedo pensar en otra cosa. Libre soy, libre soy.
Congelados.
Esto,
gran estreno. Muy bien, Pili.
¿Pero
Ale,
dónde? ¿En la sirena? El congelado. Gran estreno.
Libre soy, libre soy.
Pues eso, Ala, no, si demasiado libre eres.
Oh, no, verdad.
Pues, ¿por qué vamos a llamarle Frozen cuando se puede decir congelados?
Ah, bueno, también es verdad.
¿Por qué?
Sección de Frozen en el supermercado.
Exactamente. A ver, no estamos hartos de decir que vamos a dejar los anglicismos.
Tiene
que
razón.
El castellano es muy re bonito.
Ah, es verdad.
Pues hoy se estrena Congelados 2.
Ahí va.
Hoy no, el viernes, mañana.
Ajá. Y...
Frozen. La Frozen.
¿Pero tenemos palabra o no tenemos palabra? Yo estoy
no,
perdida.
No, porque no, porque yo se lo he encargado a Pili, ella no lo
mira,
ha hecho, pues yo... Bueno, ahí...
Una por otra, no, la casa sin barrer. Todo manga por hombro. ¿Sí? Esta sección está un poquito descontrolada. Va a haber que poner orden.
Ah, lo tenía que hacer ella. Pues...
Bueno, pero ¿te has visto por lo menos los trailers?
Sí, me he visto el trailer de Congelados 2.
¿Y qué tal?
La Frozen. Pues nada, salvar el reino otra vez. Ahí la Frozen, ¿está bien?
Que yo no he visto ni la primera.
¿No has visto la primera? Pues
no.
Tienes que verla.
¿Tú crees?
Sí, está bien. Mira, escucha el trailer.
¿No has visto a Elsa un poco rara?
La veo en su línea.
¿Una voz?
El reino no es seguro. Encuentra a quienes te llaman. Ve al norte, cruzando las tierras encantadas.
Es que yo he pasado la época. ¿Qué quieres que te diga? Yo ya me vi películas de dibujos animados, unos tostones con mi hijo, impresionantes.
Pues te ves el tráiler que más corto.
Bueno, eso sí, eso
además,
lo puedo ver.
Este está curioso, porque está la Elsa que oye voces, que eso puede ser por tres causas.
¿Pero que oye voces?
Se oye voces puede ser por tres causas. Uno, porque tenga puesto los cascos y te esté diciendo algo, Juanjo, que oye, eso es normal, ahí no hay que meter a nadie en el psiquiátrico.
Exactamente.
Oye voces, pero es por algo. Dos, porque estés un poquito para allá. O tres, porque sea Matías Elsa, oyes voces y tienes que salvar el reino.
No
que
te
eso va.
Charles Boyer.
Ya hablaremos, ya hablaremos, Pili, ya. Que de eso va la película.
Ajá, que oye voces.
Que oye voces y tiene que ir con su hermana y su cuñado, porque Elsa siempre va con su hermana y su cuñado a salvar el reino.
¿Tiene cuñado?
Que sepas que los fanses de Frozen estaban pidiendo a la Disney que por favor le pusieran novia a Elsa, porque además querían que fuese la primera pareja homosexual de la historia de Disney, que esto sería un paso adelante muy importante. Pero la Disney ha dicho que no, que con hermana y cuñado ya tiene
ya
de sobra.
Ya vamos de momento bien servido.
No le vamos a meter en líos de amores, que ya tiene lo suyo con el cuñado.
¿Qué tal el tráiler entonces? ¿Bien?
Yo no me entera mucho, pero parece que está bien. Sí. Es que, a ver, el tráiler es la Elsa, hielo para acá, hielo para allá.
Ya.
Bueno, está entretenido, pues sí, hay que verlo, porque que sí. Que
esto es Disney, ¿no?
Esto es Disney.
Bueno, pues hombre, Disney tiene profesionales, habrán hecho un tráiler apañadico.
Sí, está bien.
Opino que estás muy moñas, eso es lo que opino.
Ya hablaremos, que me vas a escribir 150 veces, no se interrumpan los mayores.
Bueno, bien, ahí has estado bien.
Digamos, nos guste o no, Frozen es uno de los estrenos más esperados. Por cierto, te voy a contar una curiosidad.
Cuéntame.
Los personajes de Frozen son Hans, Kristoff, Anna y Sven. Son
Me lo dices como si yo lo supiera. Bien.
Bueno, pues ahora ya lo sabes. Bueno, pues al unirlo sale Hans Christian Seven.
Ay.
Que suena más o menos como Hans Christian Andersen, que es el señor que hizo la reina, que escribió La Reina de las Nieves,
sí,
que es en donde se basa la Frozen.
Va, mira.
Anda, ve lo que sé.
Pues mira, ya tenemos para comentar. Cuando alguien diga Frozen, ya tenemos anécdota para contar.
Todo el mundo a ver a la Frozen.
Vamos con el segundo tráiler. ¿Qué has elegido?
Una película francesa, que es mi debilidad.
Mucho, Alex, pero se terminó.
¿Te sientes huérfano? Huérfano de casa, de piscina. Es la primera vez que estoy en paro.
Te vas a buscar otra mujer, más rica y más vieja que Denise. A tu edad no puedes embarcarte en una aventura muy larga.
Película francesa y deduzco que de humor.
Sí, pues sí.
Ya.
Es que los franceses, aunque no quieran, siempre les ha salido humor.
¿Ah, sí?
Sí, cuando hacen tragedias, prácticamente también.
Ajá.
A mí este tráiler me ha parecido muy simple, la verdad.
Hala, Pili, vete a llamar al asistente de Google y os vais a tomar café.
Bueno, que a lo mejor Pili tiene razón, que es un tráiler simple.
Hombre, sí, tiene razón, porque esto es muy simple. Esto se llama Cómo ser un French Lover. Y esto es un Alex, un gigolo, que con 25 años pues se liga a una señora mayor, millonaria, con la esperanza de heredar pronto la fortuna. ¿Qué ocurre? Que 25 años después, la señora sigue tan pichis. Él no sigue igual, porque ya no es gigoló, porque ahora donde antes había tableta de chocolate, ahora hay tarrito de...
Ahora hay mousse de chocolate.
Exactamente.
Sí.
Y es complicado. Además, ella le echa de casa, con lo cual tiene que volver al mercado y volver otra vez a empezar y volver a buscarse, porque no sabe hacer nada.
¿Todo esto se ve en el tráiler?
Pues la verdad es que sí, se ve en el tráiler.
Ah, pues te lo cuentan todo.
Y se le ve ahí, pues intentando cómo le echa el... Que si sale en el tráiler, no
es spoiler.
Es spoiler.
Exactamente.
Exactamente.
Vale.
Ale.
¿Me lo veo o qué?
Si no tienes otra cosa que hacer, pues
si
está
quiere
curioso.
Decir que me he visto la película, me veo el tráiler y ya me las entera.
Sí, ya perfectamente. Hasta como acaba casi.
Bueno.
Siguiente película.
A ver.
Este tráiler me ha gustado mucho. Vamos a escuchar.
Ese niño lo quiero vivo. Y sin un arañazo, ¿está claro? Aunque tengamos que recorrer España de punta a punta.
Si te están siguiendo, me van a seguir a mí. Y a mí no me gusta que me sigan. ¿Puedes andar?
Creo que sí.
Pues andando.
Doy 50 pesetas.
Esta es española. Bueno, aparte que dice España y pesetas, pero en cuanto abre la boca se nota que es española.
Sí, aparte que hemos oído ahí a Luis Tosar, es española. Y es muy curioso, a mí me ha gustado porque, bueno, es un western de la España de los 40.
Este tráiler me ha parecido un poco soso.
Pues no tiene razón, no es soso.
¿Ah?
No tiene razón.
O sea, un western.
Es un western.
España, sí.
Es una cosa muy curiosa porque cuenta la historia, es los años 40, plena posguerra, un niño al que el capataz, el cacique del pueblo, persigue. No se sabe por qué, esto en el tráiler no lo dicen.
No, claro. Como lo vemos la película, solo
tiene que atravesar esos páramos que hay por esas tierras españolas, esos que es casi como el como atravesar el desierto en el oeste. Hay un cabrero, que es Luis Tosar, que le ayuda.
Un cabrero.
Sí, porque vamos a ver, en España, no hay vaqueros,
sí,
son cabreros.
También es verdad.
O sea, entonces,
tiene razón.
Estamos en España. Entonces, el cabrero coge al niño, pues como en el western, cuando el duro, el vaquero, pues ayuda, pues como lo de Don Mulas y una mujer, pero en drama.
Ya. Ah, vale.
Pero en drama. Mientras les persigue por todas esas tierras y esos páramos. que es que hasta ver los cacharritos estos que nunca me acuerdo cómo se llaman.
Sí, los que van rodando. Las pelusas que van rodando por los desiertos.
Eso. Y está muy bien.
¿Ah?
Está muy bien.
Uh-huh. Y de, o sea, ¿qué te ha gustado?
A mí me gusta mucho el tráiler. No sé si ver la película porque yo tanto rato sentada en un cine no sé si voy a
no estás acostumbrada.
Pero claro. Se llama Intemperie en la película. Está muy bien el tráiler. Oye, hacía tiempo que no me gustaba a mí un tráiler, mira.
Ah, pues mira. Sí, sí. Pues ya tengo yo un planazo para un minuto del
mucho
fin de semana.
Mucho mejor que la Frozen.
Gracias a vosotras me voy, que he quedado con el asistente de Google para dar una vuelta.
Pero nadie le ha dado las gracias.
La película.
Va a su bola. Yo creo que algún cable que tiene mal.
Es lo que dice Nieves, que es un poquito pilindrusca.
Ale. Yo creo que sí. Bueno, crítica de trailers. Hasta la próxima semana.
Adiós.
Nosotros nos vamos, todos los de las 10 de Buenos Días Madrid. Mañana estaremos en directo en el Parador de Chinchón. Así que todo el que quiera ver cómo se hace la radio en directo, y más concretamente este programa, ahí les esperamos con los brazos abiertos, entrada libre. Lo vamos a pasar divinamente. Hasta entonces, pues también divinamente.